de Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Un saludo, les habla Manuel Salvador. Hoy se ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición de ley con el apoyo de toda la oposición en bloque para regular la deficiente atención temprana en nuestra comunidad, garantizando así una asistencia gratuita y de calidad. Luego lo contamos, así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de una tarde con cielo despejado en la mitad occidental de la comunidad, pero en el resto de Andalucía hay intervalos nubosos, incluso posibles chubascos ocasionales que serán de nieve por encima de los 900 o 1000 metros, y esos chubascos además pueden ser a veces fuertes en la costa de Granada y de Almería. La temperatura en torno a los 17 grados de máxima, salvo Jaén y Granada, donde hoy no van a pasar de los 14. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución. Tenemos un vehículo averiado en la provincia de Sevilla, concretamente la S30 en el kilómetro 12. Está cortado el carril derecho en dirección a la travesía de Bellavista. Extremen la precaución y moderen la velocidad. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Tenemos hoy mucha información que tiene que ver con tribunales. Por ejemplo, esta primera, un juzgado de Jerez ha reabierto el caso del asesinato a puñaladas del joven Juan Holgado en una gasolinera de Jerez. Seguramente se acuerdan, aunque hace ya 20 años de este suceso. Pero en ese tiempo su padre, el padre Coraje, no ha parado de buscar a los asesinos hasta que una huella ha conseguido identificar a uno de ellos, Gabriel Álvarez.
La muerte hace ya 9 años del individuo identificado ahora como presunto autor del asesinato que el joven Juan Holgado sufrió hace 2 décadas en la gasolinera jerezana en la que trabajaba no deja en el ostracismo este caso que estaba ya a punto de prescribir. Más bien, todo lo contrario, ya que el resultado del análisis del ADN de sus restos de sangre hallados en un tetrabric de zumo en la gasolinera se convierte ahora en motor que impulsa el caso, impide la prescripción y fija juicio con 4 testigos el próximo 30 de noviembre. Francisco Holgado, el padre de la víctima, asegura que sin su lucha, marcha andando a Madrid reciente incluida, no se hubiera contemplado esta reapertura de un caso que llama la atención, llegue de la mano de una prueba que llevaba ya mucho tiempo en el sumario.
La entrevista con el ministro de Justicia, la marcha a Madrid, en fin, eso ha sido la clave de la no prescripción y que se esté tomando carta en el asunto y se está investigando cómo se está investigando y se está haciendo cosas en los laboratorios de la Guardia Civil.
El padre Coraje, como popularmente se le ha llamado, conoce bien el entorno social del que surgieron en su momento los sospechosos. No en balde llegó a infiltrarse para obtener información. Ahora reconoce conocer ciertas circunstancias, aunque deja trabajar a las instancias judiciales.
Admirable el padre Coraje. Seguimos en tribunales. El hombre que iba a ser juzgado desde este lunes en la Audiencia de Granada por un jurado popular, acusado de matar a martillazos a su mujer en Motril, ha aceptado cumplir una condena de 18 años de cárcel por estos hechos. Juan de Jerónimo.
Fue el 20 de mayo del año pasado cuando en el domicilio que la pareja tenía en Motril el acusado se dirigió por la espalda a su esposa en el momento en el que se disponía a bajar las escaleras y con un martillo le asestó con todas sus fuerzas un golpe en la cabeza. Cayó por las escaleras Araceli y allí se desangraba lentamente mientras que su marido se duchaba tranquilamente, limpiaba la escena del crimen y se cambiaba de ropa. Solo cuando una prima de la víctima llegó al domicilio pudo avisar a la policía y Araceli fue trasladada en helicóptero al Hospital de Traumatología de Granada, donde fallecía el 7 de junio a causa de las heridas causadas por el acusado, que ha aceptado esos 18 años de prisión y una indemnización de 100.000 euros para los herederos. Araceli no había presentado denuncias previas por malos tratos.
Y en Huelva se juzga hoy al ex jefe provincial de tráfico por ser partícipe presuntamente de una trata de de carnés de conducir falsos a Noreiro.
En esta primera sesión del juicio, las defensas de los 8 acusados han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas por carecer de validez. La Fiscalía, por su parte, se niega a la nulidad de las intervenciones, pues los autos para llevarlas a efecto reunían todos los requisitos legales pertinentes. En la causa están acusados el exjefe de tráfico, Andrés Sánchez Buenaposada, y 7 personas más, entre las que hay un guardia civil y varios funcionarios. Todos se han declarado en la mañana de hoy inocentes. En el caso de Sánchez, la Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel por falsificación de documentos y prevaricación, una multa de 6.000 euros y 5 años y medio de inhabilitación.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Seguimos repasando la actualidad de la mañana en este mediodía de COPE. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha renunciado hoy a su acta de concejal tras ser nombrado candidato del PP por Jaén al Congreso de los Diputados. COPE Jaén, Antonio Agudo.
José Enrique Fernández de Moya ha puesto en el pleno de esta mañana punto y final a 4 años y 5 meses como alcalde de la ciudad de Jaén por el Partido Popular. Con la voz rota en algunos momentos de su discurso, el ya exalcalde ha agradecido los apoyos recibidos y ha pedido también disculpas por los errores que pudiera haber cometido. Deja la alcaldía para ser número uno del Partido Popular de Jaén al Congreso de los Diputados. Una alcaldía que ocupará su amigo y concejal de urbanismo, Javier Márquez.
Mi buen amigo y compañero Javier Márquez, sin lugar a dudas, preservará y además se establecerá como hoja de ruta de presente y de futuro de la ciudad de Jaén. Y estoy convencido de que hará una extraordinaria labor.
Hasta que el nuevo alcalde tome posesión, estará como alcaldesa accidental la concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro.
Seguimos en política. El Partido Popular ha reclamado hoy el cese del director general de Políticas Activas de Empleo y exalcalde socialista Rafael Moreno Segura, que está condenado hasta en 3 ocasiones. La número 2 del partido, Dolores López, ha considerado una ofensa y una vergüenza que se haya puesto a esta persona al frente de una responsabilidad así y ha pedido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se pronuncie también sobre su nombramiento.
Y me parece una vergüenza y una ofensa a todos los andaluces que alguien con estas características, la señora Díaz, lo premie poniéndolo al frente de las políticas de empleo. Y hay otra cosa que tampoco entendemos, es el silencio cómplice de Ciudadanos. ¿Cuántos sapos se va a tener que tragar el partido del señor Rivera? ¿Qué pacto de silencio hay a cambio de ese pacto de gobierno?
Más cosas. Hoy se ha presentado en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley con el apoyo de toda la oposición para regular la hasta ahora deficiente atención temprana de nuestra comunidad, garantizando así una asistencia gratuita y de calidad. María Núñez.
La falta de atención a los niños con necesidades especiales es dramática, con impagos a los centros que dificultan enormemente su labor social, y los presupuestos de 2016 no han aumentado. Por ello, toda la oposición andaluza ha decidido unirse para ofrecer un servicio sanitario de calidad y gratuito a las más de 20.000 familias andaluzas afectadas. Antonio Guerrero es el portavoz de la Plataforma de Atención Infantil Temprana.
Garantizaría que el servicio de los niños estaría incluido en el Servicio Andaluz de Salud, sobre todo garantizaría la gratuidad del servicio. No olvidemos que la Consejería hace unos días ha hecho público, ha sacado un borrador de decreto en el que elimina de un plomazo la gratuidad del servicio, con lo que entendemos que eso es la antesala de la privatización. CAE, las asociaciones donde los niños van a recibir la terapia, pueden ser con ánimo de lucro.
Más cosas. Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta acudieron esta mañana por sorpresa a las instalaciones de Ercruz en Huelva para recabar datos en relación a la actividad de la misma y que pueda arrojar luz sobre la presunta ocultación de información de vertidos y emisiones. Así lo anunció el consejero del ramo, José Fiscal, precisando que lo que se denuncia es de extrema gravedad, refiriéndose a la presunta ocultación durante años de posible contaminación de las aguas subterráneas ubicadas bajo esta misma planta.
Con todo el respeto a la presunción de inocencia, etcétera, lo que se denuncia es de una extrema gravedad. Nosotros vamos a enfrentarnos al tema con la máxima contundencia.
Según el consejero, este es un tema que lleva a la Fiscalía General del Estado ya, y la investigación se extendería a todas las plantas de esta empresa, Ercross, en España. Y en Cádiz, los autobuses urbanos han estrenado hoy el segundo puente. 2 líneas directas con Puerto Real y el campus universitario han sido las primeras en cruzar por el nuevo acceso de la bahía. José Manuel Galdámez.
Recordar que el puente cuenta en uno de sus extremos con un espacio reservado para el paso del tranvía, pero no ha sido posible cumplir con este proyecto hasta ahora por falta de presupuesto. Los 2 carriles de la plataforma tranviaria van a ser utilizados hasta nueva orden por el transporte público. El nuevo plan de servicios para conectar de manera directa Cádiz con Puerto Real tendrá 6 frecuencias diarias. Recordar que el paso de autobuses por el puente ha tenido que esperar 2 meses y que el nuevo acceso se inauguraba el 24 de septiembre. Desde entonces se ha trabajado tanto en la adaptación de los carriles para el transporte urbano como en la mejora de las juntas de dilatación del tramo desmontable.
Son las 2:20, es la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Coincidiendo con la bajada de las temperaturas, el Ayuntamiento pone en marcha la llamada campaña de frío para atender a las personas sin hogar. El delegado de Bienestar Social asegura en la mañana de COPE Sevilla que hay muchas situaciones y casos particulares, pero que la población a atender podría cifrarse en torno a la 500 personas de media. La cifra puede cambiar y el Ayuntamiento asegura que se irá adaptando a las necesidades. De momento, las plazas disponibles para acoger a estas personas son 314. Bueno, pues enseguida más detalles. Antes, como siempre hasta ahora, el tiempo, cielo despejado en estos momentos. Así vamos a continuar el resto de esta jornada de lunes, en la que el viento va a soplar de componente norte y la temperatura máxima se va a situar rondando los 17 grados. Y comprobamos también cómo se circula a esta hora por nuestra red viaria. Los datos los tiene Lourdes Pineda.
En este momento el tráfico es muy intenso en Ronda Urbana Norte a la altura de Pino Montano y San Lázaro, sentido Glorieta Olímpica, e intenso en Puente del Alamillo, sentido Glorieta Olímpica, Juan Pablo II, sentido salida, y Kansas City también en sentido salida.
Son las 2 y 21 minutos de la tarde.
Aquí en Sevilla, en el centro, en la calle Arfe, tenemos la mejor tienda de vinos que puedas imaginar. ¿Aún no la conoces? Te hablo de Viñalicor. Un lugar especial donde encontrarás la mejor selección de vinos, espirituosos y licores, donde te asesorarán personas con gran conocimiento y especialización en el mundo de la enología, donde te sorprenderá el gran surtido y la cantidad de productos en exposición, de todos los precios, donde, en suma, disfrutarás y harás disfrutar a otros. Estas Navidades, acuérdate de Viñalicor, en Arfe número 20. Viñalicor, una empresa del grupo Viñafiel.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2 y 22 minutos de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento ha cifrado en torno a las 500 personas la población que en Sevilla vive en la calle. El consistorio pone en marcha desde hoy la llamada campaña de frío, que busca atender especialmente a personas que habitualmente rechazan pernoctar en el albergue municipal. Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla.
Hay un colectivo de personas que son de más difícil intervención, que están más permanentemente en la calle, que lógicamente son las más visibles para el conjunto de la ciudadanía, pero que son las que en esta época del año son más frágiles, como usted muy bien decía, y sobre las que intentamos incrementar los recursos para que el impacto de estos días sea el menor posible. Vamos a tener más disponibilidad de cama para que puedan pasar una noche bajo techo caliente y tengan una manutención básica de cena y desayuno, y que al menos también tengan lo mínimo en aseo personal que les permita tener, diríamos, una ducha caliente.
El consistorio, como parte de esta campaña, pone a disposición de las personas que lo necesiten 314 plazas entre los distintos centros de acogida y albergues, además de plazas en hostales para situaciones excepcionales. La campaña incluye también rutas por distintas zonas de la capital para detectar personas sin hogar, un dispositivo que se va a reforzar en momentos de alertas meteorológicas. Así lo explicaba en la mañana de COPE Sevilla Juan Manuel Flores.
Y que va a tener incluso un plan, diríamos, adicional de contingencia para aquellos momentos en que la Agencia Española de Meteorología active lo que ya vamos conociendo de alerta amarilla, alerta naranja, por incrementos de lluvia o por bajadas extremas de temperatura. Hay planes adicionales de incremento de posible intervención, incremento de rutas y frecuencia por parte de estos equipos de emergencia. Eso está en el plan.
2:24 minutos de la tarde, seguimos adelante, hablamos ahora del pleno de vivienda, porque el Ayuntamiento acoge mañana un pleno extraordinario, precisamente sobre eso, sobre vivienda, a propuesta de Izquierda Unida. La formación pide que el equipo de gobierno dé un paso más y aplique políticas firmes para que haga posible que Sevilla sea una ciudad libre de desahucios. Daniel González Rojas es portavoz de Izquierda Unida.
Para que todas las familias sevillanas que tengan algún problema con la vivienda, sea un desahucio o sea la contratación de una hipoteca, sepa dónde acudir y el Ayuntamiento esté de su parte. También queremos empezar a instar a la Invisesa que desarrolle el plan de la vivienda y la rehabilitación de cara a 4 años. Un plan que no se centre en la construcción. Tenemos que aprender del pasado, donde la construcción de las viviendas no es lo que se necesita hoy en día, sino la ocupación de las viviendas. En Sevilla capital tenemos más de 48.000 viviendas vacías en manos de inmobiliarias y de los bancos.
Seguimos adelante con la crónica municipal. Hoy se ha constituido en el Ayuntamiento de Sevilla la Comisión de Veladores y Terrazas con el objetivo de paliar la problemática de los veladores ante su proliferación. Actualmente son cerca de 12.500. Los hosteleros ofrecen su colaboración y piden sobre todo que se cumplan las sanciones. Nos lo cuenta María Núñez.
El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha destacado la voluntad de dialogar del consistorio para acabar con las molestias para los vecinos, fomentando a la vez la creación de empleo y la posibilidad de renovaciones automáticas en aquellos casos no conflictivos.
En aquellos negocios que regularmente vengan funcionando bien y por tanto la ordenanza se esté aplicando sin ningún tipo de sanción, también podamos arbitrar unos sistemas de autorización mucho más automática, ¿no?, en cuanto a la renovación anual que tienen que realizar en el tema de veladores. Por tanto, simplificación administrativa, chequear las ordenanzas municipales, ordenar los espacios más conflictivos y, en definitiva, diálogo, diálogo y diálogo en un tema controvertido en una ciudad como Sevilla.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Sevilla, Antonio Palomino, ha declarado que su asociación no amparará a aquellos que no cumplan los requisitos de sus licencias y se alegra de que exista este lugar de encuentro para contabilizar la creación de riqueza con el descanso de los vecinos.
Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería, por un lado, pues creo que es una buena noticia que haya un lugar de encuentro entre la administración y por supuesto los vecinos y en este caso nosotros. Entendemos que la ocupación de vía pública es un instrumento que tienen los restaurantes, los bares de Sevilla, por un lado, para creación de riqueza, creación de empleo y pues dar la mejor imagen de una ciudad de convivencia como es Sevilla. Estamos absolutamente de acuerdo en que haya una absoluta compatibilización entre el respeto al derecho al descanso y la utilización de la vía pública.
Dejamos ya la crónica municipal, vamos con otras cuestiones. Comisiones Obreras ha denunciado hoy que el número de víctimas mortales por violencia contra la mujer no desciende. A la vez, dicen que aumenta la cantidad de denuncias y el número de orden de protección denegadas. Una información de Lourdes Pineda.
El sindicato ha manifestado que las empresas no hacen un buen uso de las ventajas fiscales en relación a la contratación o sustitución de las víctimas. Lo ha hecho hoy en la presentación del informe de violencia de género y ámbito laboral. Este informe pretende apostar por una educación en igualdad y por la creación de un pacto de Estado encaminado a la inserción social. Sara de los Reyes es secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras de Sevilla.
Desde Comisiones Obreras reclamamos un pacto de Estado contra la violencia machista, donde los poderes públicos combatan y eliminen toda violencia contra las mujeres, eliminando los recortes presupuestarios que hay en estas partidas, que se tramiten más ayudas y medidas y bonificaciones relativas al fomento al empleo, que se aplique la normativa igualitaria en todos los ámbitos, muy importante el educativo, el sanitario, el judicial, y que se garantice la formación y la sensibilización a las personas que intervengan con las mujeres víctimas de violencia en todo el proceso.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
Tiempo para la información del deporte con Isaac Escalera.
Hola Irene, buenas tardes. Mal fin de semana para los equipos sevillanos de fútbol y también el de baloncesto. Perdió el Betis ayer ante el Atlético de Madrid con malas sensaciones y también terminó el partido el Betis con dos lesionados. Digar, que parece que no va a volver mínimo hasta enero, y Antonio Adán, que tiene un esguince de tobillo, un esguince fuerte en el tobillo derecho, aunque afortunadamente no hay problemas óseos. El propio Antonio Adán ha sido el protagonista en el día de hoy, ya que tanto Juan Carlos Ollero como Eduardo Maciá han presentado la renovación del portero y capitán del Betis hasta 2019. En esa renovación, en la rueda de prensa, le han preguntado a Eduardo Maciá por el devenir del equipo y ha confirmado que no hay fracturas dentro del club, aunque pueda haberlas fuera y en la afición.
Nos acercamos a las 2:30 de la tarde. A esta hora, como siempre, seguimos adelante contando noticias aquí en COPE.